Gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Jacintita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí feliz, pletórica de alegría de estar a tu lado y al lado de los oyentes, porque es como si estuvieran aquí, ¿verdad? Muy buenos días. Hoy es martes, Benite Cases. No te me adelantes. Hoy es martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Exilda te apartes. Así que quédate ahí, presta atención a todo hoy, mantén la compostura. Sé Alfredo, un poquitico Alfredo hoy.
Ven acá, déjame preguntarte una cosa. ¿Viste algo así, un tiranirarit del partido de Argentina y Arabia Saudita?
Por arriba. Solo supe.
¿Estabas en las gradas?
No, por arriba, sí, que pasé. Y vi un pestañazo, como se dice, y perdieron.
Qué pena, perdió Argentina. Obviamente que le íbamos a Argentina, perdió, pero bueno.
Como dice Eros Ramazzotti. Son las cosas de la vida. Sí, son, señor, las cosas de la vida.
Bueno, esperemos que gane el segundo partido. Siempre uno dice que gane el mejor. Nosotros, como estamos más cerca y tenemos más afinidad con los argentinos que con, claro, Arabia Saudita, obviamente le íbamos por un problema geográfico-cultural a
Ajá, ustedes a le van geográficamente y culturalmente a un país, aunque no sea bueno. Ya yo lo entiendo, ya yo entiendo ustedes los hombres en cuestiones de deporte. Me has dado un punto muy interesante.
Aunque no sea bueno, pues Argentina es
ya
campeón.
No importa, pero ya los voy entendiendo. Ya sí, los voy entendiendo.
Claro.
Este año no hay ningún animalito que haya...
¡El pulpo se murió!
No me digas.
¡El pulpo se murió!
Sí, y no hay nadie más. No hay...
Bueno, creo que hay una claria en Finlandia.
A lo mejor.
Que puede decir.
Hay que preguntarle al cubano de Finlandia.
Son las 8:03 de la mañana y ahora es tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Oye, Jasco, tú dijiste que nosotros teníamos más afinidad con los argentinos que con los árabes sauditas.
Sí, señor.
Habla por ti mismo.
¿Ay?
Ah, ¿tú le ibas a Arabia Saudita?
No, no. Ah. A la afinidad, me refiero a la afinidad.
Sí. Sí.
Oye, bueno.
En cuestiones de fútbol.
Sí.
Bruno, buenos días.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primer boletín informativo
en
Tempranito de mañana? ¿Está bien? ¿Tengo,
sí,
autorización?
Sí.
Ok. Pasamos entonces a las noticias. La Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió el lunes la búsqueda de varios cubanos a unas 50 millas de Little Torch Key en la Florida, pendiente de nueva información. El servicio de guardacostas declaró a través de un comunicado que un buen samaritano había alertado a sus patrulleros de Cayo Hueso el sábado. Luego del rescate de una persona, el individuo afirmó que había salido de la playa cubana de Jamainitas el 13 de noviembre con un grupo grande de personas y que la embarcación volcó, siendo él el único sobreviviente. El hombre declaró que luego fue recogido por otro grupo de 18 cubanos, de los cuales algunos tenían chalecos salvavidas, pero que esa embarcación también volcó en el mar. En el comunicado, la Guardia Costera informó que la tripulación del escampavías Pablo Valente procedió al rescate de 9 personas y a la recuperación de un cuerpo. Agregó que entre el domingo y el lunes de esta semana se recuperaron 5 cuerpos. De acuerdo con el comunicado, los sobrevivientes dijeron haber visto a 4 personas que se ahogaban inmediatamente. El comandante Richard Armstrong, del sector de Cayo Hueso, expresó que muy rara vez se ven personas en esos viajes ilegales que usen equipo de seguridad y que eso ciertamente salvó la vida de algunas de las peligrosas condiciones del mar. Desde las prisiones cubanas denuncian nuevas violaciones a los derechos humanos. Tomás Cardoso con esta información.
Condenados en el sistema penal cubano denuncian los maltratos, violaciones de derechos humanos y el faltante de medicamentos en esas cárceles donde se encuentran. Desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo 1 año y medio de prisión por los supuestos delitos de desacato y resistencia, denuncia las precarias condiciones.
Vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación está mala. Ahora mismo nos están dando una morcilla en mal estado, la gente está con diarrea. Y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada.
También en el propio penal de Kilo 7, pero en el destacamento número 9, se encuentra Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, quien advirtió.
Aquí igual, los medicamentos, sin que me venga a ver el especialista, y con lo mismo, dolores de la seña discal y los calambres en los pies.
Por su parte, el sábado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sander Rodríguez Torres, recluido en el penal Nieves Morejón en Santi Espíritus, a quien se le impidió la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, denunció el reo.
Yo me llamo Andrés Sander Rodríguez Torres, destacamento 11. Estoy haciendo esta denuncia ya que mi madre falleció sobre las 4:00 de la mañana y los familiares avisaron a los jefes de órgano aquí de la provincia y del órgano de La Habana, de Quisicá. La primera llamada que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santi Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada de Minín, fueron a las personas que se hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí ni a los familiares en la calle. Y entonces, a esta hora, 2:00 de la tarde, vino el oficial de guardia a decirme que no hay transporte para llevarme. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Estamos hablando de una madre.
Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA, en Camagüey, la situación es precaria para los enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital Amalia Simoni con 3 de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.
Encontrándome yo me conduce para el hospital Amalia Simoni, encontraban 3 reclusos con el VIH-SIDA que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramos Guerrero, Omar Juniel Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explica de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y de maltrato por parte de los militares del centro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Personas solidarias con la libertad de Cuba que se manifestaban de forma pacífica frente a la Embajada de Cuba en México fueron agredidos este lunes por una turba procastrista. Entre los manifestantes se encontraba Orlando Gutiérrez Boronat, titular del Directorio Democrático Cubano, quien desde Ciudad de México ofreció a Radio Martí detalles de lo sucedido.
Una manifestación pacífica de mexicanos, de gente solidaria con la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por la libertad real de Cuba, por el cambio en Cuba. Y esta manifestación estaba encabezada por gente de diferentes países, como el diputado Ricardo Godoy de El Salvador, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros fuimos marchando hacia las embajadas. Ellos desde horas tempranas tenían una turba de comunistas ahí, armados con palos largos de bambú. Y cuando nos acercamos, vinieron hacia nosotros seguimos caminando hacia ellos, nos agredieron. una turba del Partido Comunista con bandera roja, que nos dieron golpe con los palos que tenían, con las astas. La policía mexicana intervino, nos separó, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar. Junto con nosotros, el presidente Lech Walesa de Polonia se nos unió y se hizo una conferencia de prensa en donde el presidente Walesa exhortó al régimen comunista de Cuba a hacer las maletas e irse de Cuba de una vez y por todas. Tuvimos mucha prensa presente. Es decir, nosotros llegamos, ellos nos agredieron, hicimos la conferencia de prensa, vino Walesa y después volvimos al mismo lugar. Pero es toda una cuadra de diferencia. Es decir, todo ocurrió en las mismas dos cuadras esas de la embajada. El régimen comunista de Cuba dio una muestra de su cobardía y de su violencia en contra de una manifestación pacífica, y ahora que este hombre Díaz-Canel está dando una gira por el mundo, que se vean estas imágenes de si lo hacen aquí en Ciudad México, imagínense lo que hacen en Cuba. Para nuestro pueblo en la isla, nuestro mensaje es que estamos en solidaridad permanente con la resistencia civil, que nosotros también estamos ejerciendo esa resistencia civil, y que el camino del cambio, como dijo el presidente Walesa, es el paro nacional en Cuba.
Una treintena de dirigentes comunitarios confirmó la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos. Según un comunicado de este lunes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, la alianza se constituyó durante el fin de semana en el oriente de la isla. El grupo, agrega la nota, también trabajará para la invalidación inmediata del nuevo Código de las Familias. De igual manera, la alianza tiene entre sus propósitos la extensión del trabajo pastoral a todas las regiones del país, destaca el texto. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Vamos a presentar al equipo que nos acompaña hoy. En la producción está el bodeguero bailando, está ahí debajo de un lápiz, enganchado en una oreja, se encuentra Jaime Almiral, detrás de unos espejuelos marca Oscar de la renta.
¿Los rentó?
Oscar, yeah. Se los rentó. Está Teudy Giró en la sala de redacción, Jorge Jauregui, Tomás Cardoso, Bruno Tokars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la persona clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya a la gente maravillosa del Club de Manzanillo, a Mandy Quincalla, que siempre está desde bien temprano en la sintonía. Y les voy a recordar el correo, tempranitomarti@gmail.com, y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y ahora vamos a hablar de esta noticia que está dándole la vuelta al mundo y en las redes sociales y en todos los periódicos del mundo, pues es titular y es la muerte, el fallecimiento el lunes a los 79 años de edad del legendario cantautor Pablo Milanés. Y esto también lo está reseñando ahora mismo el portal Cibercuba. De acá les estoy leyendo la nota. Fue en la madrugada en España y bueno, la familia informó que había fallecido y escribieron: con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid, indica la comunicación. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido, permanecerá eternamente en nuestra memoria. Muchas personas se han hecho eco, como les dije, en las redes sociales acerca del fallecimiento de Pablo Milanés, una de las figuras más emblemáticas de la cancionística cubana. Aquí este artículo está muy bien documentado, que está posteando acá Cibercuba, contando cómo comenzó toda su etapa. Hay que recordar todo lo que hizo Pablo en el movimiento de la Nueva Trova, fundador de la Nueva Trova cubana, todos los desencantos que tuvo también con el sistema, con la revolución, y bueno, en algún momento siempre lo dijo, ¿no? También hace unos años dio su testimonio acerca de lo que había pasado en la UMAP y cuánto le había impactado en su vida, siendo un joven solo de 23 años. Tuvo la valentía de decir eso, ¿verdad? Todos recordamos sus emblemáticos temas. Yolanda es uno de esos temas míticos, ¿no? Compuestos durante la década del 70, grabó muchísimos discos. Sus canciones han sido interpretadas por legendarios cantantes. Una vasta y prolífica producción que incluye más de 400 canciones, más de 40 discos y composiciones para bandas sonoras de películas de ficción, documentales y series de televisión. En el 2015, la Academia Latina de Grabaciones y Ediciones Musicales de acá de Estados Unidos le concedió el premio Grammy Latino a la excelencia musical. De sus desencantos políticos también habla este artículo. Y ya les dije de lo que pasó con la OMAP, todas las declaraciones que dijo. En agosto del 2011 ofreció un concierto acá en Miami, muy controversial, pero entonces, para ese entonces, según el artículo de Cibercuba, Pablo declaraba ya no soy fidelista. Y bueno, más recientemente hay que recordar cuando las manifestaciones del 11J del año 2021, él fue de los artistas intelectuales que alzaron su voz a favor de todos los cubanos que salieron a las calles. Yo creo que todos tenemos una pequeña historia con las canciones de Pablo Milanés.
Sí, el que no lo vio en persona, obviamente lo vio por televisión y lo escuchó en la radio o lo escuchó en un tocadisco, pero nadie es ajeno a Pablo Milanés. Uh-huh. Es imposible. Fue un ídolo de multitudes en muchos países de América Latina, en Cuba, por supuesto. Él fue profeta en su casa y el proceso creativo de Pablo se extiende por décadas. Y tuvo la visión y la honestidad de irse declarando a cada paso que sentía cosas, las decía, no las ocultaba, y fue crítico a favor a veces, uh-huh, fue crítico en contra otras, y es una actitud a respetar.
Sí, claro.
A respetar, porque claro, mientras que otros siguen callando y aplaudiendo, es digno la persona que pues toma distancia y empieza a reflexionar y luego a proyectarse y decir esto no fue en lo que yo creí, uh-huh, y me siento utilizado o me siento distante porque no es el plan que yo quería de la vida, y la vida para los demás tampoco, no solamente la mía, sino la vida para los demás. Pablo fue honesto consigo mismo y los que en un momento determinado se alejaron de Pablo por las posturas que tenía, después lo fueron aceptando, porque él también fue aceptándose como un Pablo diferente. Y nada, desgraciadamente la muerte nos va a ganar a todos. Así nadie mismo. Nadie se escapa, ni los que son a favor ni en contra de la vida.
Claro, y lo que pasa, Alfredo, cuando muere una figura como esta, como Pablo Milanés, pues por supuesto que van a comenzar los recuerdos, a aflorar los recuerdos, los buenos, los malos, los regulares. He visto en las redes sociales cómo las personas han puesto fotos, determinadas fotos de Pablo Milanés con líderes de la Revolución Cubana. Y bueno, hay quienes también han escrito, sí, pasó eso, ahí están esas fotos, es verdad que él declaraba ser adepto a la Revolución Cubana en su momento, después se desencantó, como se desencantaron muchos, y como tú dices, tuvo la osadía y la valentía de decirlo. Muy pocos tuvieron el valor quizás de decir, mira, hasta aquí, yo no voy a seguir con el sistema, como declaró él, ya yo no soy fidelista. En algún momento pasó con la figura de Joaquín Sabina hace unos días con sus declaraciones también, pero bueno, Pablo está ahí, Pablo quedan sus canciones, y marcó una etapa de lo que fue la canción cubana, marcó una etapa de esa etapa musical que vivimos mucho y que sí, que tarareamos sus canciones, porque ¿por qué tenemos que decir que no las cantamos si las cantamos en algún momento? Bueno, Pablo Milanés ha fallecido, 79 años, una vida entera dedicada a la música cubana, y su último concierto, recuerden, fue en este año 2022, este año. Estaba buscando exactamente la fecha, pero fue este año 2022, fue como una despedida.
Ahora, Exilia, creo que tiene que haber sido obviamente, nosotros no estuvimos ahí, no podíamos estarlo, uh-huh, pero creo que tiene que haber sido un concierto sumamente doloroso para Pablo imaginar que era el último concierto que iba a dar en Cuba. Quizás en algún momento dijo, no sé si volveré a pisar las calles nuevamente. Pero sí, parafraseando pero una nada. De sus canciones.
Y pero, también fue criticado este concierto en La Habana, señores, porque siempre hay alguien que está mirando mucho más allá y siempre una figura pública como esta va a ser criticada por lo que dijo antes, por lo que hizo en el intermedio y por lo que hizo al final. Pero al claro. final nos deja su música,
claro.
nos deja su música como recordatorio de que, bueno, ahí estuvo en algún momento, de una forma u otra, en el corazón de los cubanos, Pablo Milanés. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Días de Gloria.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio,
esperando el milagro, esperando el milagro.
Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad, o falló el paraíso que prometieron los hombres, de un planeta de iguales, de riquezas, de paz. Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará. Un milagro que viene saturado de dudas, del salto que resulta salvar la humanidad.
¿Qué canción más bella?
Esperando el milagro. Este tema lo compuso en medio de la pandemia y bueno, él dijo que era eso, ¿no? Esperando el milagro del cese de la pandemia, pero esperando también un futuro milagroso para el mundo. Así que sí, ese tema lo hemos puesto en otras ocasiones acá, pero es uno de sus últimos temas. Y bueno, nada, ahí está, para disfrute de ustedes. Un saludo para los que están en la sintonía. El cubano de Finlandia acaba de escribir, gracias por estar ahí escuchando, gracias por tu comentario, y bueno, siguen los colegas de, vamos a decirle colegas del Club de Manzanillo, porque ya casi hacen radio aquí desde bien temprano, que están escuchando tempranito y de mañana. Un saludo para Hugo, que sé que está por ahí, para Bárbaro. Un saludo también para Leonardo, primero para Segismundo y para tantos, Dayami, que está en Holguín, para tantos oyentes que tenemos. Recuerden, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y llamarnos por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Puede pedirnos hablar con el productor, puede solicitar hablar con Teudi, a ver si algún día, hijo, tienes una voz muy, te pareces a, no sé. A,
Deja Teudi.
A Plácido Sábado, que es primo de Plácido Domingo. ¿Tú no sabías, Teudi, eso? Plácido Sábado, sí, son primos hermanos. Bueno, y no vamos a tener el segmento de ciencia y tecnología. No vamos a tener el segmento de ciencia y tecnología.
Sí, sí, lo vamos a tener, pero no cuando tú quieras. Eso no es así, ¿verdad? ¿Para qué están ustedes ahí, muchacho uno, muchacho dos? Eso no es así como tú quieres, ¿verdad? No es así. Tú dijiste que diera hoy, tú felicitaste
bueno,
a los oyentes.
No, porque
tú no has hecho nada de eso.
Bueno, hoy es martes. Yo no sé por qué razón estoy pensando que hoy es jueves, pero no, ¿sí? No es jueves, es martes. Y obviamente todas las personas que nos sintonizan ahora, que son amantes del fútbol, ya se desayunaron con el partido de Argentina, que acaba de perder hace una hora aproximadamente con Arabia Saudita. Un resultado inesperado. Ayer Estados Unidos empató con Gales 1-1. Si me preguntan a mí a qué equipo le voy, bueno, pues le voy a Estados Unidos, obviamente. Uh-huh. Sí, le voy a Estados Unidos. Tengo simpatía por algunos países de América Latina. Me gusta Argentina. Mira, Ecuador jugó muy bien, muy bien. Y si no fuera, a veces quiero que ganen países, vamos a decirlo así, pobres, con equipos considerados de poco rendimiento a nivel internacional. Y lo digo porque es un aliciente para las fanaticadas de esos países. Por ejemplo, Ecuador, me encantaría que siguiera ganando Ecuador.
Bueno, empezaron muy bien.
Empezaron muy bien, ojalá que sigan así. Y bueno, ahí alguien siempre se va a tener que quedar por el camino. Y ojalá no sea Argentina, porque Messi, considerado el mejor jugador del mundo con Cristiano Ronaldo, no es campeón mundial todavía. Y es algo que se quiere llevar a casa antes de retirarse, que ya tiene 30 y tantos años y tú dices, bueno, he sido el mejor del mundo, pero no he sido campeón mundial. No depende de una sola persona. El fútbol lo juegan 11.
Uh-huh. ¿Y una sola pelotica?
Y una sola pelotica. Y a la,
qué aburrido.
La respuesta, no es aburrido. No es aburrido, es sumamente interesante. El tema que cuando tú practicas un deporte de equipos, si tú eres el mejor del mundo, pero el equipo no te acompaña, no, pues,
mira.
Pues no.
Ahí acaban de sacar tarjeta amarilla para ti. Presenta lo que viene ahora.
Bueno, ahora yo no quiero presentar el segmento de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver qué hacemos ahora. A ver qué hacemos. Y hoy en nuestro segmento sobre ciencia y tecnología, el señor Danilo Fuentes Cortés nos trae unos interesantes datos sobre la remodelación de la Internet.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en gran parte del archipiélago, nublándose ocasionalmente en zonas de la costa norte con aisladas lluvias. Durante la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior con aislados chubascos y lluvias. En la tarde las temperaturas alcanzarán valores máximos de 33 grados Celsius. En la noche las temperaturas alcanzarán 26 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. Los vientos serán del nordeste al este y alcanzarán velocidades de 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. Habrá marejadas en el litoral norte de Guantánamo. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:31 de la mañana y Dinamarca y Túnez están 0-0 para los que están siguiendo el fútbol.
Ah, en vivo y en directo. Le sacaron ahorita tarjeta amarilla, Alfredo, pero él siguió, no importa. Con esa musiquita te cuento que hoy es el Día de la Música. Día de la Música. No vas a mover ni los hombros.
El Día de la Música, pero si...
El Día Internacional de la Música. ¿No vas a mover los hombros, aunque sea? Dedícame un bailadito ahí. ¡Vamos, Alfred!
¡Eva!
¿Ya? Bueno, ya. ¡Ay, por favor, por favor!
¿Cómo me quedó eso? ¿Cómo me quedó el guayo?
Día Internacional de la Música. Esta fecha está dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general a todas las personas que disfrutamos con la música.
Sí, señor. Yo disfruto con la música, bueno, pues...
La de ópera.
De verdad, disfruto la música muchísimo, pero es que oímos música todos los días. Señoras y señores, hay unas exámenes que después que venga, regresemos del breve informativo.
A mí no me estés haciendo preguntas.
Les voy a contar. No,
porque cuando tú dices examen, me parece que vas a hacerme preguntas y yo no te voy a responder nada. Ya desde ahora te estoy diciendo que no te voy a responder nada.
Hay exámenes para saber el IQ. El IQ es el nivel de inteligencia de las personas. Y se lo han hecho a... no sé cómo se toma el examen, no sé en qué consiste el examen. Algún día averiguaré por curiosidad, pero mide la inteligencia de las personas. Uh-huh. Y entonces a veces algunos lo han tomado, otros, como Leonardo da Vinci, obviamente, no podían decirle, Leonardito, ven acá, siéntate, mijito, vamos a hacerte un examen uh-huh. de inteligencia, pero por la magnitud de la obra le dicen, bueno, tiene una calificación de tanto. ¿Me entiendes?
Si hay personas que lo toman y se comparan con todos estos genios, exacto, y se creen genios después, exacto, muy equivocados.
No, no, es que si tomas el examen y coges un IQ,
eres un genio. Eres un genio.
Puede que seas un antipático tremendo, pero eres un antipático inteligente.
Con genio, un antipático con genio. Ya.
Que no es lo mismo que con Eugenio.
Ya entendí.
Son las 8:33 de la mañana. Y ahora nos vamos con el locutor más inteligente que tiene Tempranito y de Mañana a esta hora.
No lo compliques tan temprano, no, no. ¿Eh?
Oye, Jaco, tú no sabes cómo se toma el examen de inteligencia, ¿no?
No, no, no.
Entonces no sabes si eres inteligente, ¿no?
No, no, tampoco, tampoco.
Bueno, confórmate con lo que tengas.
Que ni se haga el examen ese, ¿para qué?
Es que me da miedo tomar el examen de mala idea. Ahí saco sobresaliente.
Ok, pasemos a las informaciones. La Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió el lunes la búsqueda de varios cubanos a unas 50 millas de Little Torch Key en la Florida, pendiente de nueva información. El Servicio de Guardacostas dijo a través de un comunicado que un buen samaritano había alertado a sus patrulleros de Cayo Hueso el sábado. Luego del rescate de una persona, el individuo afirmó que había salido de la playa cubana de Jamainitas el 13 de noviembre con un grupo grande de personas y que la embarcación volcó, siendo él el único sobreviviente. El hombre declaró que luego fue recogido por otro grupo de 18 cubanos, de los cuales algunos tenían chalecos salvavidas, pero que esa embarcación también volcó en el mar. En el comunicado, la Guardia Costera informó que la tripulación del escampavías Pablo Valente procedió al rescate de 9 personas y a la recuperación de un cuerpo. Agregó que entre el domingo y el lunes de esta semana fueron recuperados 5 cuerpos. De acuerdo con el comunicado, los sobrevivientes dijeron haber visto a 4 personas que se ahogaban inmediatamente. El comandante Richard Armstrong, del sector de Cayo Hueso, expresó que muy rara vez se ven personas en estos viajes ilegales usando equipos de seguridad y que eso ciertamente salvó la vida en peligrosas condiciones del mar. Más de un año después de encarcelados, aún no tienen fecha de juicio manifestantes de La Guinera del 12 de julio de 2021. Yolanda Huerga informa.
A Yurien Rogelio Méndez Herrera lo apresaron 4 meses después de las protestas del 12 de julio en La Guinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad.
Mi hijo lo cogieron preso el día 1 de noviembre de 2021. La declaración que le tomaron a él no es la que está en la petición fiscal, eso lo manipularon, inventaron cosas,
dijo Norabel Herrera Cabrera, la madre de el preso político.
Y lo arrestan aquí vestido de civil, sin una identificación ni nada, los cosas que se lo llevo.
De Méndez Herrera, la fiscalía asegura que avanzó junto a la multitud de personas que arrojaban piedras contra los agentes de la autoridad y coreó las mismas consignas, frases y ofensas en contra del proceso revolucionario y sus principales dirigentes. Por ello, imputa a Méndez Herrera, de 28 años, con el delito de sedición. Además de Méndez Herrera, serán enjuiciados en la misma causa y con el mismo cargo otros 7 manifestantes, todos con peticiones de sentencias de entre 7 y 15 años de privación de libertad. En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años. La fecha del juicio continúa sin definirse. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A la lista de represores cubanos, la fiscal que actuará en juicio del 23 y 24 de noviembre en La Habana. El especialista del Programa de Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, amplía.
La fiscal Vivian Pérez Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597 en la base de datos de represorescubanos.com por haber elaborado 2 injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J. En el primero, el número 755 solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión. Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 de noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio 10 de octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir en el expediente 833 sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos, pero en este caso 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más. La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de 2 cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias obviamente injustas y desmesuradas.
Denuncian desatención de las comunidades rurales cubanas. El Manguito es una comunidad rural perteneciente al municipio de El Salvador, en la oriental provincia de Guantánamo. Vecinos de dicho caserío manifestaron cómo viven a Radio Televisión Martí. Desde esa parte de la isla, el periodista independiente Adrián Ramírez informa.
La población de este municipio es una de las más afectadas por el dengue, llegando a ser una de las comunidades que más casos aportan. Sin embargo, su ubicación y una vía casi intransitable la han condenado al olvido y sin transporte.
El Salvador ha tenido una cantidad de casos que han salido a relucir, y por eso ese foco que tiene El Salvador.
Cuando llueve, usted tiene que dar la vuelta por allá, así, entrar en un trillito, porque aquí no pueden pasar por ahí.
Porque si hubiera vía, el transporte quizás fuera un poquito más asequible. Los choferes un poquito que trataran de entrar, no sé qué, un precio regular, porque como todo el mundo cobra, ¿no? Pero que la vía está en mal estado, en tan mal estado, que ningún chofer puede arriesgarse a entrar aquí más de 2 o 3 veces porque el carro se le va a romper en el camino.
Otro problema que enfrentan estas comunidades, y en especial el Manguito, son las largas horas de apagón, llegando a superar las 14 horas sin el servicio. La empresa eléctrica mantiene desinformada a la población, quienes se refugian en lo que el gobierno ha llamado la resistencia creativa.
Normalmente desconocemos, desconocemos por qué. Porque quizás lo den en el noticiero, pero si a la 1 de la tarde, por ejemplo, que es que lo transmiten, yo no puedo verlo, desconozco cuál es la afectación real que hay. Uno conoce, por ejemplo, que si la corriente se va a las 6 de la tarde, 8 de la noche, va a llegar 2 de la madrugada. Si se va a las 2 de la madrugada, ella debe llegar 5 o 6 de la mañana. Yo sencillamente en mi congelador pongo mis pomos de agua que se congelen. Cuando si la corriente se mantiene la noche entera y la madrugada, por la mañana lo saco, pongo uno afuera y lo mantengo cerrado ahí, y es el que estoy utilizando. La comida, si me quedó algo del día antes por la noche, tempranito la caliento bien calentica, que hierva, para que no se me eche a perder, para que no se vaya a corromper.
Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana y embajador cultural de la Revolución Cubana, falleció en España, donde había recibido tratamiento por cáncer de sangre. Tenía 79 años de edad. El deceso de Milanés tuvo lugar en la madrugada del martes en Madrid, donde vivía y recibía atención médica desde 2017 por la enfermedad oncohematológica que le afectó en los últimos años, informa la agencia The Associated Press. Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido. Destaca la oficina del artista, que agradeció todas las muestras de cariño y apoyo con el deseo de que descanse en paz. Milanés tuvo éxitos como Yolanda, Yo me quedo y Amo esta isla. En 2015 recibió el premio de la excelencia musical de la Academia Latina de Grabación. Previamente había sido galardonado con el Latin Grammy a Mejor Álbum Cantautor como Un Campo de Maíz y Mejor Álbum Tropical Tradicional por AMPM, Líneas Paralelas, disco que lanzó con el puertorriqueño Andy Montañez en el año 2006. Milanés nació el 24 de febrero de 1943 en la ciudad de Bayamo. Era el menor de 5 hermanos de padres de clase obrera. Trascendió de lo artístico a lo político y llegó a ser diputado de la Asamblea Nacional de Cuba en la década de 1990. Le sobreviven sus hijos Lynn, Lian, Aide y Antonio. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Son las 8:43 de la mañana. Hacemos ahora contacto bien tempranito con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. ¿Cómo andan?
Buenos Muy bien. Días. ¿Tú tienes una brújula por ahí?
No, ¿por qué?
Para que se las regales, Alfredo. Después te cuento.
Ah, cuéntame. Me interesa conocer los pormenores. Bueno, el plato fuerte del espacio hoy vamos a estar hablando del acoso que continúan recibiendo presos condenados por el 11J. Tenemos cuatro casos que vamos a tratar en el espacio hoy. La situación de Lisandra Góngora, que va a ser llevada pues a una corte dentro de la prisión de mujeres del Guatao. Porque aparentemente fue provocada por una presa común bajo la influencia y las órdenes de la policía política, y vamos a ver en qué termina esta situación. Estas cortes que usualmente ocurren con condenados, pues puede dar al traste con incremento de las condenas, nuevas restricciones, eliminación de visitas, en fin, este tipo de cosas. Ayer fue la visita en el combinado del Este de Jorge Bello. Sigue sin medicamentos, aislado, no le permiten prohibiciones de lápiz y papel. No puede sacar ni una carta al combinado por miedo a que saque denuncia de lo que está ocurriendo allí. Tenemos todos los detalles. Y también, pues, José Rodríguez Herrada, preso del 11J en Santa Clara, cumpliendo ya 3 años y medio, ayer recibió la noticia de su reclamo por parte de sus familiares. Una reclamación que ha hecho por las impropiedades del proceso judicial. Recibieron la negativa en la Corte de Santa Clara, que todo está en orden, o sea, el Tribunal Municipal. Y finalmente, el Iván Hernández Sosa, otro condenado en Santa Clara del 11J, con 4 años de prisión, continúa en celda de castigo en la prisión del Guamajal por reclamar, pues, asistencia médica. Esto es el plato fuerte que tenemos hoy, sumado a la cuestión del desabastecimiento y los apagones que se incrementan con la salida del Antonio Guterres, que duró el reinado de reinserción al sistema eléctrico nacional menos de 24 horas. Ya lo saben. Gracias. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Siempre tempranito.
Son las 8:46 de la mañana y, como lo prometido, es deuda. Exilda, te estaba comentando anteriormente este examen para medir la inteligencia de los seres humanos. Se le han hecho exámenes a varias personas, a otros no se les puede hacer. Hay una lista de...
¿Por qué no se les puede hacer?
Porque ellos vivieron antes de que inventaran el examen.
Ya.
Te comenté, no sé si me estabas prestando atención. Yo, aparentemente, no me estabas prestando atención.
No mucha.
No puedes coger.
¿Para qué quieres que te mienta? Yo no te voy a mentir. Yo no voy a ser como el bolero. Miénteme sí, más.
No puedes coger, por ejemplo, a un personaje histórico como Poncio Pilato, que se sacudió las manos.
Ya, yo pensé que tú estabas hablando de personajes actuales que a los cuales no se les podía hacer.
Actuales y pasados. Tú sabes que Poncio Pilato se sacudió las manos y se dijo que no tenía...
Se lavó las manos.
No, no.
El dicho es lavarse las manos como Poncio
Pilato. No. Tú tienes que estudiar muy bien un poco la historia. Poncio Pilato sí sacudió las manos. Y como vio que se le quedaron sucias, después se las lavó. Pero
hizo
no
así,
quedó...
Tipo,
claro.
Tipo a los cubanos.
No.
Yo no entiendo. Y así habló.
Pero se miró las manos y vio... Y después se las lavó.
Oye,
pero Poncio Pilato se sacudió las manos.
No sé si hacerte ese examen a ti.
No puedes coger a Poncito y decirle, Poncito, vamos a... No, porque Poncito ya tiró la pata.
Estoy en duda si te hago el examen a ti. Yo creo que no va a salir muy bien.
Entonces, hay una lista de personas que obviamente ya no están con nosotros. Por ejemplo, para esta lista pone en primer lugar a Johann Wolfgang von Goethe. Este hombre de letras alemán, dramaturgo, novelista, poeta, naturalista, está considerado como la figura más alta de las letras de ¿cómo se llama esto? De Alemania. Uh-huh. Y colocan, como no le hicieron el examen, lo colocan en una puntuación de 210 a 225 teóricamente. Después ponen en segundo lugar a Albert Einstein, un conocido físico, uno de los más importantes de la historia de la ciencia y más bien moderna. A Einstein le dan de 205 a 225. Después ponen a Leonardo da Vinci. Ajá. Leonardo da Vinci, imagínate tú, para mí, superior a los otros dos, sin quitarles mérito, uh-huh. pero fue bueno en todo. Fue innovador, fue escritor, wow. fue inventor. Y entonces le ponen entre, además hizo la Gioconda. Por cierto, yo conocí a Gioconda, trabaja ahora en la boda. Conocí, Da Vinci le dan a entre 180 y 200. ¿De qué te ríes?
De nada.
Ah, entre 180 y 200 puntos. En el cuarto lugar ponen a Newton, Isaac Newton, considerado uh-huh. por muchos el científico más grande de, no fue a Carlos Manuel que le cayó la manzana en la cabeza, no, fue a Newton. No, no porque sé que me va a decir, no, fue a Carlos Manuel el de la manzana. No, no el de Carlos la manzana Manuel en la cabeza no clan. Es Carlos Manuel y su clan. A Newton le dan de 190 a 200. En el quinto lugar a James Maxwell, considerado el tercer mejor físico, solo superado por Einstein y Newton, conocido por formular la teoría clásica de la radiación electromagnética. Le dan 190 a 205. Después viene Copérnico, uh-huh. el fundador de la astronomía moderna, le dan 160 y 200. Carl Gauss le dan, fundó el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, que después te explico porque después, si no te no vas a entender
nada. ¿Tú estudiaste
nada.
Eso?
No, ese día no fui a la escuela.
Ya.
En el
octavo, examen, fue examen. Fue a examen.
Tampoco fui a la escuela.
Desaprobaste.
Sí. Galileo Galilei en octavo lugar, uh-huh. Nikola Tesla, que ahora se utiliza su apellido para ponerlo a los carros eléctricos, uh-huh. Tesla fue inventor e ingeniero, conocido por aportes al campo de la electromagnética. En el décimo lugar, Shakespeare. Todo el mundo sabe quién es Shakespeare. Uh-huh. Y ya en onceno lugar viene el hombre vivo más inteligente del mundo, que es relativamente un hombre joven. Es matemático, tiene 24 años. Consiguió ser profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. Y desde pequeño ya tenía capacidades visibles. Ha sido puntuado entre 211 y 233. Y está Christopher, imagínate tú que este Terence Tao, este matemático australiano, con 2 años enseñó matemática e inglés a otro 3 años mayor que él.
Un prodigio.
Y está Christopher Hirata, el segundo hombre con mayor inteligencia en estos momentos vivo, 225 puntos, trabaja en la posible colonización de Marte.
¿Ah?
Trabaja directamente en la NASA. Kim Un-jong, cuando tenía este niño tenía 3 años de edad, ya era un niño prodigio, y así sucesivamente. Está en quinto lugar Garry Kasparov, el ajedrecista, con 190 puntos, y me sorprendió, ya lo había visto anteriormente, pero este actor de Hollywood muy famoso, James Wood, es un amante del álgebra lineal, actor estadounidense, tiene una media de 180 puntos. Está Judith Polgar, la uh-huh. ajedrecista, está Stephen Hawking, este genio popular y mediático, muy conocido, científico, por explicarnos el origen del universo, que murió, el hombre que sufría parálisis, estaba en la sí. silla de ruedas. Y así, hay hombres que tienen una inteligencia superior a los demás. De hecho, hay un dato curioso. ¿Recuerdas que hace tiempo atrás hablamos del escape de Alcatraz? Ese famoso sí. escape en que Frank Morris y los hermanos uh-huh. Anglis se van. Bueno, este señor, Frank Morris, tenía una inteligencia, un coeficiente de inteligencia de 135 y era un especialista en escapes.
Mira tú, a lo que pasó.
Fíjate tú, y estaba uh-huh. preso porque era un malhechor. ¿Y
sabes,
¿sabes
qué? Mm. Eso es porque no te lo han hecho a ti todavía ese examen.
¿El qué?
El examen, porque sé que hubieras estado ahí entre los primeros. Tú eres tan inteligente, Alfred.
¿Y por qué cierras los ojos así y parpadeas así? Me
eres tan,
que me
tan inteligente.
Me estás cogiendo para tus cosas.
No,
sí.
estoy arrobada
sí.
por tu inteligencia.
Sí.
Y
sí.
no arropada, arrobada.
Sí. Sí, sí.
Y no robada, arrobada.
Bueno, de todas maneras viene de arroz.
Uh-huh.
Son las 8 y 5. Jaimito, que tú estás tomando, dame un buchito ahí. Son las 8:53 de la mañana. Nos vamos ahora a los deportes con Pepe Lagalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, y que no les quepa la menor duda. Vamos a arrancar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. El lunes hubo tres partidazos. El primero de ellos, la selección de Inglaterra derrotó 6-2 a Irán en un partido donde los ingleses fueron los dueños de la cancha desde prácticamente el primer minuto hasta el final. Esto significa que Inglaterra ahora tiene que jugar contra Estados Unidos y contra Gales, y está en un muy pero muy buen lugar para avanzar a los octavos de final. Es más, con una victoria más, ya sea este viernes o la próxima semana, ya los ingleses deberían de estar en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Para Irán, la situación es muy, pero muy distinta. Ahora se ven obligados a derrotar a Estados Unidos y a derrotar a Gales, y por goleada, si esperan avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar. Mientras tanto, la selección de Holanda derrotó 2-0 a Senegal, que jugó muy bien durante los primeros 84 minutos del encuentro. Es más, los dos goles holandeses llegaron en los últimos 10 minutos del encuentro, y se nota que Senegal está extrañando mucho a un par de jugadores que están lesionados, especialmente a Sadio Mané. De cualquier manera, los tres puntos pone a Holanda empatado con Ecuador en el grupo A, ambos con 3 puntos, Senegal con 0 y Qatar 0 puntos. Qatar el domingo se convirtió en el primer país anfitrión en perder un partido inaugural en toda la historia de las Copas Mundiales de Fútbol, cuando perdió contra Ecuador 2-0, pero todavía Qatar tiene que jugar 2 encuentros más, precisamente el 25 de noviembre contra Senegal, y luego tiene que enfrentarse contra Holanda el 29 de noviembre. Así que todavía el país sede con buenas posibilidades, pero está todavía en la pelea para clasificar a la segunda ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, vamos a seguir con el panorama del Mundial, y justamente hoy martes, 4 partidos programados en la Copa Mundial. Ya uno de ellos, cuando ustedes estén escuchando esto, porque damas y caballeros, esto se grabó el lunes por la tarde. Argentina ya jugó contra Arabia Saudita, así que por favor busquen ese resultado. A las 8 de la mañana arranca el partido entre Dinamarca y Túnez. A las 11 de la mañana, México contra Polonia. Para mí, uno de los encuentros más interesantes de la ronda de apertura en cualquier grupo de la Copa Mundial de Fútbol. A las 2 de la tarde, Francia contra Australia, para completar un muy, pero muy emocionante día en la Copa Mundial de Fútbol. Y si nos adelantamos un poquitín, el miércoles 23 de noviembre, también a las 5 de la madrugada, Marruecos contra Croacia. A las 8, Alemania contra Japón. A las 11 de la mañana, España versus Costa Rica. Y a las 2 de la tarde, Bélgica contra Canadá. Por supuesto que en este momento Bélgica, por la FIFA, clasificada entre una de las mejores del planeta. Mientras tanto, les voy a pintar el escenario en el grupo B. Cuando Estados Unidos empató contra Gales 1-1 el lunes por la tarde, esto complica mucho el grupo B. Les voy a decir por qué. Porque ahora Gales y Estados Unidos, los dos se ven obligados a derrotar a Inglaterra y a Irán en sus próximos 2 partidos. Como Estados Unidos pensó que iba a ganar su primer encuentro contra Gales, entonces ya el partido contra Inglaterra pudo haber sido un juego que absolutamente tenía que empatar, no necesariamente ganar, pero por lo menos empatar, y por supuesto que no perder. Pero como empataron contra Gales, ahora los norteamericanos se ven obligados a derrotar a los ingleses el viernes a las 2 de la tarde, y también se ven obligados a derrotar a Irán para completar este grupo, el complicado grupo B de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, como podemos apreciar, damas y caballeros, todo está muy emocionante, porque ahora recuerden que solamente los primeros 2 de cada grupo de 4 avanzan a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Así que primero van por puntos y luego diferencia de goles entre los integrantes del mismo grupo. Así que no es solamente cuestión de ganar, sino que de meter goles, lo más goles posible. Por eso es que Inglaterra pinta muy bien las cosas en el grupo 2, en el grupo B para los ingleses, porque metieron 6 goles en el primer partido. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, hoy martes, una jornada muy, pero muy tranquila en la NBA. A las 7:30, los Nets de Brooklyn contra los 76ers de Filadelfia. A las 8 p.m., los Reyes de Sacramento contra los Grizzlies. A las 9 de la noche, los Pistones del Detroit contra los Nuggets de Denver. Y a las 10 p.m., los Lakers de Los Ángeles con 5 victorias y 10 derrotas contra los Soles de Phoenix, 10 victorias y 6 derrotas. Vamos a ver cómo le va a los Lakers, que invirtieron 80 y pico millones de dólares y hoy por hoy tienen un promedio negativo en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana y usted está escuchando tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Gracias por la sintonía donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de Cuba.
Un saludo para Fernán, que está acá cerquitica en Hialeah, en la ciudad que progresa. Y siempre nos escucha desde bien temprano. Y también a Hugo, que está por ahí, como siempre, con sus comentarios. Gracias a todos los que sintonizan tempranito de mañana. Angelito, por Santiago de Cuba, hace día no sabemos de ti. El Lobito aparece cuando comiencen las nevadas,
¿verdad? No, y cuando empiece a hablar de fútbol, de boxeo, un servidor.
Él aparece por ahí en algún
Por cierto,
momento.
En Hialeah y aquí es la misma hora.
Hay que preguntarle a Fernán.
Sí. Sí, porque como Hialeah tiene otra dirección, sí, probablemente tenga otro uso horario.
Sí, así mismo. No sé. ¿Sabes cuándo Cuba participó en un campeonato mundial de fútbol?
Sí, por allá por los años 24.
No.
El 38.
Ajá, y sin jugar una eliminatoria, estaba leyendo por acá. Qué interesante. ¿Y por qué no llegamos ahora? En fin, nada, no voy a dejarte ir por eso.
Jaimito, por favor, comunícate con el Inder y pide una entrevista con el presidente, que Exilda quiere saber por qué Cuba no.
Bueno, yo quiero saber muchas cosas con el presidente del Inder. Tengo tantas preguntas que no me alcanzan las hojas.
Así ¿Qué le preguntarías?
De todo.
Como en botica.
De todo.
Como en botica.
Las preguntas van a ser fuertes, no sé si las respondan.
Sí. Uh-huh. No, y si hace la pregunta de boticas también, pues imagínate.
También en botica.
Bueno, son las 9:02 de la mañana y ahora rápidamente nos vamos a, y digo rápidamente porque me está apurando porque quiere ver el fútbol Bruno Tucker. Está empatado Dinamarca con Túnez.
No te digo, sigue empatado, que juego más aburrido, ni un gol.
Chica, pero tú te piensas que es un partido de básquet que termina 115-99.
Pero ni un gol. Llevo aquí cuánto, una hora, ni un gol, no.
Lo bueno del fútbol soccer es la emoción
de todo un partido que termina 0-0.
Sí, como va este, ¿no? Aburrido.
Un partido de fútbol, Exilda, es como la vida. Tienes que disfrutar los 90 minutos. Al final sabes que uno de los dos va a ganar, pero disfruta los 90 minutos. Disfruta.
Entonces, ¿terminan cuándo? Cuando disfruta. Terminemos acá tempranito. Espero un gol, más o menos por ahí.
Es que tú estás muy tierna. Tú hay cosas de la vida que tú todavía no entiendes.
Sí, como una mazorquita de maíz.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pasamos a algo más serio?
Sí, señor.
Adelante.
A continuación, las noticias, el boletín informativo de las 9 en tempranito y de mañana. Desde las prisiones cubanas denuncian nuevas violaciones a los derechos humanos. Tomás Cardoso con esta información.
Condenados en el sistema penal cubano denuncian los maltratos, violaciones de derechos humanos y el faltante de medicamentos en esas cárceles donde se encuentran. Desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo un año y medio de prisión por los supuestos delitos de desacato y resistencia, denuncia las precarias condiciones.
Vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación está mala. Ahora mismo nos están dando una morcilla en mal estado, la gente está con diarrea. Y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada.
También en el propio penal de Kilo 7, pero en el destacamento número 9, se encuentra Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad. ¿Quién advirtió?
Aquí igual, los medicamentos, sin que me venga a ver el especialista, y con lo mismo, dolores de la seña discal y los calambres en los pies.
Por su parte, el sábado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sánchez Rodríguez Torres, recluido en el penal Nieves Morejón en Santi Espíritus, a quien se le impidió la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, denunció el reo.
Yo me llamo Andrés Sánchez Rodríguez Torres, destacamento 11, estoy haciendo esta denuncia ya que mi madre falleció sobre las 4:30 de la mañana y los familiares le avisaron a los jefes de órgano aquí de la provincia y del órgano de La Habana, de Quincicá. Las primeras llamadas que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santi Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada de Minín, fueron a las personas que se hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí ni a los familiares en la calle. Y entonces, a esta hora, 2:30 de la tarde, vino el oficial de guardia a decirme que no hay transporte para llevarme. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Estamos hablando de una madre.
Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA, en Camagüey, la situación es precaria para los enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital Amalia Simoni con 3 de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.
Encontrándome yo en el conduce para el hospital Amalia Simoni, encontraban 3 reclusos con el VIH-SIDA que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramos Guerrero, Omar Junior Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explica de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y de maltrato por parte de los militares del centro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Se agrega a la lista de represores cubanos la fiscal que actuará en juicio del 23 y 24 de noviembre en La Habana. El especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, informa.
La fiscal Vivian Pérez Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597 en la base de datos de represorescubanos.com por haber elaborado 2 injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J. En el primero, el número 755 solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delincuencia. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión. Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 de noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio 10 de octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir en el expediente 833 sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos, pero en este caso 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más. La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de 2 cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias obviamente injustas y desmesuradas.
denuncian lo que se considera el feminicidio número 33 reportado el domingo en el reparto Mantilla en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El asesinato a puñaladas de Yamila Batista en la barriada Mantilla de La Habana viene a ser el 33º feminicidio ocurrido en la isla durante el 2022, de acuerdo al registro documentado por organizaciones independientes sobre estos casos.
Según la gente de allí, el barrio, el hombre lo que hizo, se sacó dinero en lo que se le llama el juego de la bolita y le compró cerveza a ella, encerró a su hijo en el cuarto y a ella le empezó a dar puñalada, como 37 más o menos fue que le dio.
Relató Adi Siliana Milanés Sánchez, vecina de la localidad.
Pero ya ellos no estaban juntos, ellos llevaban tiempo separados. Lo que hacía era lavarle la ropa, cocinarle, pero no estaban juntos. Ay, que ya tenía una relación.
El agresor se entregó a la policía de la zona.
Y el mismo cogí se entregó y le dijo hacia la policía que llevaba días pensando cómo matarla.
La víctima deja huérfanos a una joven de 19 años y un niño de 12, hijo del hombre que la asesinó. Natural de Guantánamo, Batista residía en La Habana y era enfermera en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Eusebio Hernández, conocido como Maternidad Obrera del municipio Marianao. La plataforma Yo Sí Te Creo verificó 36 feminicidios en el año 2021 y 32 en 2020, incluidos 4 asesinatos vicarios. Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la Red Femenina de Cuba activó una campaña que busca visibilizar la necesidad de una ley integral de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un joven santiaguero se presentó de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del 27 de noviembre en Palma Soriano. Yvette Pacheco nos dice de quién se trata.
El joven cubano José Antonio Cabrera Parada se presentará de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del próximo domingo 27 de noviembre tras obtener la nominación por la circunscripción número 55 de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Así lo informó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con uno de sus vicepresidentes, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo.
Sí. Y él sabe que eso es por circunscripción y en la circunscripción de él pues se presentó y resultó nominado y ahí está. Vamos a ver qué pasa con él. Ya la policía, hasta donde tengo entendido, pues le hizo su visita, lo está rondando, vamos a ver qué sucede en lo que va de semana, ¿no? Pero sí, lo representa el CB, pero una circunscripción ahí.
Según el informe del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cabrera Parada es un joven humilde de 30 años, negro, casado, panadero, sin hijos y muy querido y respetado por su comunidad, pero no afín al gobierno.
Contándolo a él, se presentaron 7 personas. De las 7 personas, rechazaron así de plano a 3 personas, que son las que describimos ahí ese informe. Y yo creo que la diferencia va por el hecho de que estas 3 personas rechazadas tienen un perfil un poco más alto. Este muchacho tiene un perfil un poco más bajo. Probablemente pasó por debajo del radar y claro, era más fácil identificar rápidamente a estas 3 personas rechazadas. Las otras personas también son de bajo perfil, son ciudadanas independientes que se presentaron, pero bueno, no resultaron nominadas allí. Las circunstancias exactas, aunque no lo sabemos todavía, pero tendremos un informe más detallado.
Sin embargo, según establece el sistema electoral cubano, en la isla se preserva el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos con independencia de su credo u opinión política y sin discriminación de ningún tipo. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Siempre tempranito. 9:12 minutos de la mañana y 0-0 sigue Dinamarca contra Túnez y Exilda.
más aburrida que un pollo en una ferretería.
me avisa cuando metan un gol, por favor. No voy a mirar más para las pantallas. No, aburridísimo.
¿Qué tú quieres, un juego de ping-pong?
Rápido. Un saludo para Yaquisito, que está de vacaciones.
¡No! ¿Otra vez?
No, chico, todavía sigue de vacaciones.
¿Ah, sigue de vacaciones?
Sí, parece que son unas vacaciones.
¿Cuántos meses le dan a él de vacaciones? No. Digo, ¿cuántos meses trabaja él y el resto del tiempo está de vacaciones?
Deja la envidia, Alfredo.
Ay, yo quisiera ser cerrajero también.
Deja la envidia, Alfredo. Un saludo para Yaquisito, que dice que nos escucha. Dice, saludos y feliz martes para Exilda, la musa del piropero mayor.
Ah, te digo mosca.
¡Musa!
Ah, musa, sí, se parece.
Y a ti te dijeron piropero mayor.
A mí me decía, tú mismo te ríes de los pujos que tú dices.
Sí,
y es verdad,
sí,
que le encasqueté a Yaquisito en la profesión de cerrajero.
¿Qué? Todos sabemos por qué.
De camarógrafo a cerrajero. Igual está mirando hueco.
Es la misma historia.
Está mirando hueco.
Es la misma historia. Bueno, después de saludar a Yaquisito y seguir aquí con ese espíritu que tiene montado Alfredo Jacomino, hoy martes, 9:14 de la mañana, le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Tempranito y de mañana a Omar López Montenegro, director de los Derechos Humanos en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Gilda. Muy tempranito y muy de mañana.
Buenos días, Omar. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, Omar, aquí estamos una vez más para hablar, por supuesto, de Cuba, de toda la situación del país, lo que está pasando por estos días. Y quería comenzar contigo con esta gira del gobernante Miguel Díaz-Canel por Argelia, está en Rusia. Muchos piensan que es un lavado de imagen después de todo lo que ha pasado en Cuba con este gobernante, y también muchos lo ven como una búsqueda de oxígeno para una economía que está totalmente devastada. Hablemos un poco de estas giras que está realizando Miguel Díaz-Canel por estos países.
Bueno, yo creo que hay parte de las dos cosas, ¿no? Por supuesto, lavar la imagen, pero bueno, esto está tan dañado, tan sucio, por decirlo de alguna manera, que va a costar trabajo. Primero porque no te lavas la imagen con los que piensan igual que tú. Entonces, esa gira por Argelia y ahora en Rusia simplemente son prácticamente gobiernos afines, ¿no? Yo creo que el daño no solo a la imagen, sino también a la idea, ¿no?, de que Cuba iba a ser un poco diferente con este señor Díaz-Canel, ese daño es irreversible. ¿Por qué? Porque los hechos lo demuestran. Y donde tiene que lavar la imagen, que es en Europa, incluso en América Latina con gobiernos no tan afines, el régimen no tiene posibilidad de hacer esto. Así que por un lado, bueno, está haciendo lo que cree que debe hacer, pero el resultado no me parece que sea tan efectivo. Y sí, un poco de oxígeno. Recordemos que Argelia anunció que iba a restablecer los envíos de petróleo, le perdonó la deuda al gobierno cubano, pero prácticamente la deuda del régimen con Argelia es insignificante. Y en realidad, envíos de petróleo desde Argelia hasta Cuba no creo que vayan a resolver un problema estructural. El problema de Cuba ya va más allá de que llegue el petróleo, no, sino que las centrales están colapsadas, son muy viejas, no tienen prácticamente manera de repararlas. Son centrales soviéticas que están prácticamente en desuso. Así que el problema es mucho más serio. Y el problema endémico de la economía cubana, que sabemos, es la incapacidad, ¿no?, de liberar las fuerzas productivas. Y eso no va a suceder por diseño político. Así que, como quiera que sea, el régimen está en un callejón sin salida. Y esto, bueno, puede, como dice, tal vez un poco de oxígeno, pero un poco de oxígeno para un enfermo de cáncer. No veo solución a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo.
Omar, ¿crees? Obviamente que Cuba le ha dado todo su apoyo a Rusia, apoyo político, en el caso de la guerra con Ucrania. ¿Y eso se puede traducir, por ejemplo, en una mayor presencia de Rusia en revitalizar quizás junto con Brasil, esta zona de desarrollo especial en el Mariel?
Bueno, yo lo veo poco factible. De hecho, si antes de la guerra en Ucrania la zona de desarrollo de Mariel no pudo prosperar precisamente por estos problemas estructurales que estamos hablando, porque no se ha podido romper el miedo a los inversores, evidentemente, porque necesita un marco legal apropiado en Cuba. Pudiera intentarlo Rusia, pero ni siquiera Brasil va a tener una presencia fuerte, incluso con Dilma Rousseff, en la zona de desarrollo de Mariel. Y recordemos una cosa, el capital le gusta en muchos casos tal vez aliarse con regímenes tiránicos, pero al final de la jornada el capital lo que quiere es más capital. Y si eso no produce dinero, la gente no va a invertir, por muy amigos que sean. Los gobiernos pueden tirar ayuda, pero las empresas no van a invertir su dinero en una proposición de negocio que es fallida de antemano. Así que yo lo veo poco probable, ¿no? Es posible de que intente de alguna manera estar presente, pero desde hace mucho rato ni siquiera ya se habla de la zona de desarrollo de Mariel como un proyecto viable, ¿no? El régimen está apelando, por supuesto, a cualquier carta en la situación desesperada en que se encuentra, así que no sería nada sorprendente.
Sí, en esta zona de desarrollo del Mariel fue noticia hace unos días, pues, la confección de una cerveza que va a estar en envases plásticos y que se va a llamar Parranda. Y entonces uno dice, ¿es lo que van a impulsar en esto, en esta zona que fue tan cacareada y tan comentada y tan publicitada por el régimen cubano? Omar, voy a hablarte de esta nota que apareció en el periódico Granma y dije, voy a comentarla con Omar. Y es un seminario que van a estar extendiendo hasta finales de noviembre, y en el seminario se le está dando a cuadros políticos de Cuba, se está analizando el pensamiento del mandatario chino, y se está analizando, se han capacitado, según dicen ellos, el que está dando este seminario, se va a profundizar en el pensamiento del mandatario chino, y también se va a profundizar en lo que es en los aspectos económicos y en el mercado chino. ¿Es una nueva visión?
Mira, la visión yo no creo que es tan nueva. Yo diría que se la pusieron en China, esos cuadros que van a querer capacitar. El régimen ha tratado de ser China. En un momento trató de ser Rusia con los oligarcas. El régimen lo ha tratado todo. Pero la realidad es que lo que está pasando en Cuba es que el mundo moderno ha irrumpido de una forma u otra en la realidad cubana. Y en el mundo moderno, los sistemas súper cerrados como el cubano no tienen cabida, no pueden funcionar. Es un problema, se puede decir, hasta técnico, ¿no? Si no hay libertad de internet, las empresas funcionan ahora en el mundo moderno, en este mundo global, todo. Si no es todo, la gran mayoría a través de internet, el e-commerce, el comercio electrónico, etcétera. Esas cosas son prácticamente imposibles en Cuba por diseño político. El régimen ha tratado de, vamos a decir, metamorfosearse, ¿no? Evolucionar, ¿no? Hacia una dictadura de capitalismo de Estado. Pero recordemos que China tiene un producto que Cuba no tiene, que son millones de chinos de mano de obra barata trabajando. Y entonces por eso las grandes compañías americanas, muchas de ellas, incluso las que producen zapatillas como Nike, etcétera, se mudan allí, ¿no? Independientemente que después haya problemas. Pero ese producto como tal Cuba no lo tiene. De hecho, el producto que pudiera vender Cuba, una mano de obra joven, capacitada, se está yendo del país a paso adelantado. Entonces, en términos de negocio, Cuba no tiene mucho atractivo, y puedo asimilar la experiencia china como hasta la experiencia española la han estudiado, pero la realidad es que dentro de las condiciones actuales, dentro del marco establecido por el régimen castrista, si ese marco político no cambia, no va a haber solución.
Sí. Es que todas esas aperturas económicas que ellos piensan, las dejan en un papel y no funciona para nada.
Omar, ¿por qué crees tú, por ejemplo, y hemos hablado de dos países, Rusia y China, en Rusia y en China hay millonarios, hay gente que tiene mucho dinero. Eso no les preocupa aparentemente a los líderes de esos países. ¿Por qué el terror de los líderes cubanos de que haya millonarios cubanos en Cuba?
Bueno, yo te diría primero, el millonario de alguna manera empieza a pensar por sus propios medios y quiere hacer cosas por sí mismo. Y estamos hablando de una estructura donde ya está dicho hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada. En el caso de China, por ejemplo, que hay millonarios y billonarios, ya sabemos que todos esos de alguna forma están asociados o cercanos al Partido Comunista. El problema de Cuba es que no es solo ya el Partido Comunista, tiene que estar cercano a la familia Castro, ¿no? O estar relacionado de alguna manera. Entonces, como te mencionaba anteriormente, China ha vendido al mundo la idea de este capitalismo de Estado y hay una serie de teorías que es un nuevo modelo de democracia, etcétera. Pero recordemos que es una excepción, ¿eh? El modelo chino solo existe en China. Entonces, si tu modelo solo existe en tu país, ni siquiera puede ser aceptado por otros países del mundo, evidentemente, pues, no es tan, digamos, tan beneficioso o produce la cantidad de dinero y bienes materiales para la población en sentido general. Y durante un tiempo, pues, puede funcionar de esa manera, pero evidentemente vendrán conflictos. De hecho, han surgido algunos conflictos sociales ya en China. El gobierno cubano le teme a cualquier forma de pensamiento independiente, ya sea económico o político. ¿Por qué? Porque sabe que uno tiene relación con el otro. Entonces yo creo que ese es el temor. El régimen no le teme a los millonarios, le teme a los millonarios que no sean del círculo de ellos.
No, y a veces quieren hacer estos modelos de economía copiados y pegados y no funciona, no funciona para nada. Elecciones municipales, delegados a las asambleas municipales del Poder Popular este 27 de noviembre, Omar. Hay campañas ya de la sociedad civil donde se dice yo no voto el 27N, en medio de toda la situación que está viviendo el país. Ellos van a sacar estos concejales que van a estar 5 años en el cargo. Les cambian el nombre, ahora son concejales y al final la población dice que no resuelve nada. Háblame un poco de esto, de las campañas que se están desarrollando en la isla fundamentalmente para que las personas no voten este 27 de noviembre.
Bueno, hay dos campañas, ¿no? Una que va por introducir candidatos independientes.
También.
Yo creo que uno llegó a ser
uno
candidato.
Solo ha llegado. Uh-huh.
Ha llegado. En el otro fue interesante que han habido respuestas de cada una de las personas que intentaron ser candidatos independientes, cuando los bloquearon, no lo dejaron salir de la casa, pues los electores no votaron y se retiraron. Así que de hecho ese voto de rechazo ya se ha producido en la famosa prueba dinámica o en estas nominaciones. Yo creo que las dos campañas tienen su mérito. La de introducir candidatos independientes, ¿por qué? Porque confronta al régimen con sus propias estructuras y puede crear rupturas que pueden ser pequeñas al principio, pero después pueden ser más grandes. Pero además de esto, al presentarse candidatos independientes, como quiera que sea, crea un dilema dentro de la población y la gente, como hemos visto, ha respondido en muchos de los casos de los que tenemos reportes, ha respondido a favor de los candidatos independientemente de que hayan podido ser nominados o no, pero bueno, ya hay uno que está nominado. La campaña del no yo creo que es válida, incluso más cuando se llega a las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Porque recordemos que esta no es la única votación, van a venir otras, es decir, me corrijo a mí mismo, no elecciones, sino votaciones.
Sí.
Pero yo creo que sí, un mensaje contundente de la población, que de hecho ya lo ha dado anteriormente, ¿eh? Sin haber campañas expresas. Algo que sí tengo que decir en esto, y en el mundo moderno se cae muchas veces en el vicio del clicktivismo, ¿no? La idea de creer que una campaña es una expresión de intenciones en las redes sociales. La gente se cree que son mágicos, yo pongo no en las redes y tengo no sé cuántos miles de likes y eso quiere decir que la gente no va a votar. No, también hay que hay que hablar con la gente, hay que ser presencial, incluso sin ser presencial, hay que enviar mensajes a listas de WhatsApp. Hay muchas maneras de comunicar ahora, pero no puede ser solo expresar la intención en las redes sociales y pensar que la gente lo va a seguir de inmediato porque lo dice el internet, como dice la famosa frase, lo leí en el internet. Sí. Una campaña requiere una serie de medidas, en muchos casos que son empíricas, ¿no? Pero hay que, de alguna manera, buscar conscientemente llegar a la población con la idea del voto del no. Pero en este nivel yo creo que sí es interesante que muchas personas hayan intentado presentarse como candidato independiente y que uno haya sido, que no es el primero que pasa, ¿eh?
Claro.
En la historia ha habido varias personas de la oposición o de la sociedad civil que han logrado en este primer escalón ser nominado. Pero el mundo ahora es diferente y la gente tiene más capacidad de comunicación, incluso dentro de Cuba. Y yo creo que eso es importante.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en Tempranito y de Mañana. Un abrazo.
Gracias, Omar.
Muchísimas gracias a ustedes. ¿Eh? Un placer.
9:29 de la mañana, seguimos ahora con el estado del tiempo y amaneció parcialmente nublado en gran parte del archipiélago y fue nublándose ocasionalmente en zonas de la costa norte con aisladas lluvias. Durante la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior, con aislados chubascos y lluvias. Los vientos serán del nordeste al este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte de Guantánamo. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:30 de la mañana y usted está escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí, hoy martes 22 de noviembre de 2022, 11-22-22. Muchas felicidades a quienes están de cumpleaños hoy.
Bueno, igual me sumo a las felicitaciones de Alfredo. Un saludo para Fernán, que dice que los que se levantaron temprano hoy para la victoria de Argentina se han llevado tremendo jarro de agua fría. Dice que él no, porque él se levantó temprano para escuchar Tempranito de Mañana. Gracias, Fernán. Gracias por la sintonía. Hugo, que también está por ahí escuchándonos. Gracias a todos ustedes.
A la fiebre del Mundial. Ahora hace que muchísima gente, por supuesto, esté pegado al televisor. Y si no puede, si conduce, esté pegado al radio. Y pues si no está pegado al televisor o al radio, pues esté pegado al paraguas porque sigue lloviendo de vez en cuando. Y aquí vamos a tener cara de pollos mojados.
De sapitos y ranitas mejor, chico.
Sí, de sapitos y ranitas. Son las 9:32 de la mañana y ahora pasamos a un boletín informativo con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Definitivamente la noticia no solamente deportiva, sino a nivel mundial, es la derrota de Argentina, uno de los favoritos en el Mundial de Qatar. Ya pasó más de un año y aún están encarcelados y no tienen fecha de juicio. Manifestantes de La Guinera del 12 de julio del 2021. Yolanda Huerga informa.
A Yurien Rogelio Méndez Herrera lo apresaron 4 meses después de las protestas del 12 de julio en La Guinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad.
Mi hijo lo cogieron preso el día 1 de noviembre de 2021. La declaración que le tomaron a él no es la que está en la petición fiscal, eso lo manipularon, inventaron cosas,
dijo Norabel Herrera Cabrera, la madre del preso político.
Y lo arrestan aquí vestido de civil, sin una identificación ni nada, lo esposan y se lo llevó.
De Méndez Herrera, la fiscalía asegura que avanzó junto a la multitud de personas que arrojaban piedras contra los agentes de la autoridad y coreó las mismas consignas, frases y ofensas en contra del proceso revolucionario y sus principales dirigentes. Por ello, imputa a Méndez Herrera, de 28 años, con el delito de sedición. Además de Méndez Herrera, serán enjuiciados en la misma causa y con el mismo cargo otros 7 manifestantes, todos con peticiones de sentencias de entre 7 y 15 años de privación de libertad. En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años. La fecha del juicio continúa sin definirse. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una fiscal actuará en el juicio del 23 y 24 de noviembre en La Habana. Así lo dijo el especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya.
La fiscal Vivian Pérez Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597 en la base de datos de represorescubanos.com por haber elaborado 2 injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J. En el primero, el número 755, solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión. Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 de noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio 10 de octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir en el expediente 833 sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos, pero en este caso 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más. La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de 2 cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias obviamente injustas y desmesuradas.
Esa es la versión de Rolando Cartaya del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En tanto, en otro sector denuncian desatención de las comunidades rurales en Cuba. El Manguito es una comunidad rural perteneciente al municipio de El Salvador. El periodista independiente Adrián Ramírez tiene detalles.
La población de este municipio es una de las más afectadas por el dengue, llegando a ser una de las comunidades que más casos aportan. Sin embargo, su ubicación y una vía casi intransitable la han condenado al olvido y sin transporte.
El Salvador ha tenido una cantidad de casos que han salido a relucir y por eso ese foco que tiene El Salvador.
Cuando llueve, usted tiene que dar la vuelta por allá así y entrar en un trillito, porque aquí no pueden pasar por ahí.
Porque si hubiera vía, el transporte quizás fuera un poquito más asequible. Los choferes un poquito que trataran de entrar, no sé qué, un precio regular, porque como todo el mundo cobra, ¿no? Pero que la vía está en mal estado, en tan mal estado, que ningún chofer puede arriesgarse a entrar aquí más de 2 o 3 veces porque el carro se le va a romper en el camino.
Otro problema que enfrentan estas comunidades, y en especial el Manguito, son las largas horas de apagón, llegando a superar las 14 horas sin el servicio. La empresa eléctrica mantiene desinformada a la población, quienes se refugian en lo que el gobierno ha llamado la resistencia creativa.
Normalmente desconocemos, desconocemos por qué. Porque quizás lo den en el noticiero, pero si a la 1 de la tarde, por ejemplo, que es que lo transmiten, yo no puedo verlo. Desconozco cuál es la afectación real que hay. Uno conoce, por ejemplo, que si la corriente se va a las 6 de la tarde, 8 de la noche, va a llegar 2 de la madrugada. Si se va a las 2 de la madrugada, ella debe llegar 5 o 6 de la mañana. Yo sencillamente en mi congelador pongo mis pomos de agua que se congelen. Si la corriente se mantiene la noche entera y la madrugada, por la mañana lo saco, pongo uno afuera y lo mantengo cerrado ahí. Y es el que estoy utilizando. La comida, si me quedó algo del día antes por la noche, tempranito la caliento bien calentica, que hierva, para que no se me eche a perder, para que no se vaya a corromper.
En otras noticias, en México, turbas simpatizantes del régimen castrista agredieron a manifestantes pacíficos frente a la embajada cubana en la capital mexicana. Luis Guardia informa.
Activistas de varias nacionalidades fueron agredidos por simpatizantes del régimen comunista cubano en ese país.
Una manifestación pacífica de mexicanos, de gente solidaria con la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por la libertad real de Cuba, por el cambio en Cuba. Y esta manifestación estaba encabezada por gente de diferentes países, como el diputado Ricardo Godoy de El Salvador, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Fue agredida por una turba del Partido Comunista con bandera roja, que nos dieron golpe con los palos que tenían, con las astas. La policía mexicana intervino, nos separó, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar.
Los simpatizantes del régimen personificaron en la figura del coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, a quien amenazaron diciéndole que lo tenían en una supuesta lista.
El régimen comunista de Cuba dio una muestra de su cobardía y de su violencia en contra de una manifestación pacífica. Y ahora que este hombre Díaz-Canel está dando una gira por el mundo, que se vean estas imágenes de si lo hacen aquí en Ciudad México, imagínense lo que hacen en Cuba.
Aquí, Tierra Libre Mexicana, estamos para protestar claramente por lo que está haciendo el régimen de Cuba desde hace 60 años con su propio pueblo.
Posteriormente se realizó una conferencia de prensa. El líder polaco Lech Walesa, de visita en México, se unió a los pacíficos manifestantes e hizo una exhortación especial al régimen comunista cubano.
Entonces, el régimen cubano, hagan sus maletas y salgan de Cuba para dejar Cuba al pueblo cubano.
Walesa pidió que el cambio en Cuba sea cuanto antes y añadió que le gustaría estar el día del regreso a la democracia entre los cubanos en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de Nicaragua crecerá este año un 3% y que la inflación se duplicará. Donaldo Hernández informa.
En los primeros 10 meses del año, la canasta básica en Nicaragua aumentó en promedio $65. Según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar, con un precio estimado en más de $500 al mes.
Estamos ahorita duros en la situación, lo que es la canasta básica ahorita para nosotros, el pobre. Porque esto para el rico no, porque al rico no le golpea nada esto, pero al pobre sí, porque la cantidad que uno gana es solo para el arroz y los frijoles.
El salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de $200, menos de la mitad del valor de la canasta básica. El economista Enrique Sáenz explica que la inflación se redobló en 2022 en relación al año 2021, al pasar de un 4 a un 9%, basado en cifras oficiales.
Que el promedio de los precios se haya duplicado, es decir, creció en 100%, mientras los salarios se mantuvieron estancados, quiere decir que la pobreza, la miseria, el hambre se está extendiendo en las familias nicaragüenses.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua afirma que pese al aumento de la inflación, la economía crecerá al cierre del año.
Nosotros nos mantenemos cerca del 4% de crecimiento en el 2022.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta en 3% la tasa de crecimiento. Donaldo Hernández, Voz de América.
Gracias, Donaldo. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por ese segmento noticioso. Exilda, que tú pensabas que no habían cosas interesantes que habían pasado un día como hoy, 22 de noviembre. Si lo pensabas, ¿eh?
Además
pensabas,
de lo que estoy escuchando, que es súper interesante.
¿Sí? ¿Qué?
Yo sé que hay más cosas interesantes.
Ah, porque hay cosas interesantes que pasaron un día como hoy. Por ejemplo, un 22 de noviembre de 1497 en el sur de África, el navegante portugués Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza. Eso fue en 1497. 1496, el Cabo todavía estaba derecho. derecho, no lo había doblado. Tuvo que esperar a que viniera Vasco da Gama para doblar el cabo.
Él es tan evidente que yo sabía que él iba a decir eso. Aquí estaba esperando.
Ah, y ahora sabes lo que voy a decir. En 1873, un transatlántico francés, Ville du Havre, haciendo su travesía hacia Nueva York, ¿qué fue lo que pasó?
Se hundió.
Oye, yo no me montaba en aquella época un transatlántico, ni por lo que dijo el cura. Se hundió el Titanic en 1812, después se hundió el Britannic, que lo dijimos ayer, pero bueno, se hundió.
Las personas pensarían que no iba a volver a
pasar. En la Primera Guerra Mundial, y en el 1873 se hundió este transatlántico en viaje hacia Nueva York. En 1956, un día como hoy, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Melbourne, y el equipo que más medallas obtuvo fue la Unión Soviética, después Estados Unidos, después Australia. En 1963, y esta es quizás la efemérides más famosa de hoy, un día como hoy mataron al presidente John F. Kennedy. El presidente número 35º presidente de los Estados Unidos fue asesinado en Dallas, Texas, por supuestamente el único tirador, esto según la comisión Warren, que lleva el nombre del presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, Lee Harvey Oswald, supuestamente el asesino del presidente Kennedy. Obviamente no vamos a volver a tocar este tema, pero suscitó muchas interrogantes, ya sea de académicos como en la cultura popular, si había de verdad sido un solo el tirador el que mató al presidente Kennedy. Muchas teorías hay sobre eso. En 1963, el grupo británico Los Beatles sacaron a la venta su segundo disco llamado With the Beatles. Vamos a escuchar un pedacito. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Ese fue el disco con los Beatles de 1963, un día como hoy lo sacaron. 5 años después, los Beatles también sacaron un disco llamado The Beatles, y me aporta Jaime Almiral que este disco del 68 se conoce como el disco blanco de los Beatles porque decía el nombre bien chiquitico y el resto de la carátula del disco estaba en blanco.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution.
Bueno, nuestro, porque también eso requiere estudio. La mitad de Jaimito para él. Nuestro productor, que ese disco, el disco blanco de los Beatles, era muy difícil de obtener por los años 90, 80, y 2000 y 2010. ¿Ya se podía conseguir? Tampoco, sí, no. ¿Y en el 2022? Bueno, en todo caso, si alguien tiene un disco de esto, que se ponga en contacto con Jaimito al 305-437-7118, que él... bueno, pues le ofrece su lápiz a cambio. Escuchemos. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. Pasamos a 1975. En España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. Esto fue a la muerte de Francisco Franco. En 1977, British Airways inaugura los vuelos regulares del avión Concorde. Recordemos que el Concorde volaba para los franceses y para los británicos. Este vuelo inaugural fue entre Londres y Nueva York. Un día como hoy de 1990, la primera ministra Margaret Thatcher de Gran Bretaña dimite. Y le sucede el primer ministro John Major. Y un día como hoy del año 2013, el actual campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, le ganó al indio Anan por 6,5 a 3,5. Y a partir de ahí, del año 2013, pues Magnus Carlsen, que por cierto también tiene un coeficiente de inteligencia que lo sitúan en 190, pues es el campeón mundial imbatible hasta ahora.
Bueno, ya, no tienes más nada.
Bueno, sí tengo muchas cosas, pero sí, sí, imagínate tú.
Bueno,
tú.
Es que, como siempre, es que
no, me... como siempre, nada.
Ay, qué pena me da contigo, Alfredo, qué pena me da. Bueno, vamos a hablar rapidito de este cantante que recibió un homenaje en los pasados Grammy Latinos. Es Marco Antonio Solís, que fue muy escuchado en Cuba. ¿Tú lo escuchabas? ¿Tú escuchabas a los Buki?
A los Buki.
Reconócelo. Bueno, pues vivió una de las noches más especiales de su carrera en la música porque recibió el reconocimiento especial Persona del Año que fue otorgada por la Academia Latina de la Grabación.
Qué pena me das, ay, qué pena. Te fuiste para huir de la tristeza, pero esta está en tu alma y tu cabeza. Ay, qué pena que no lo sepas.
Qué pena me das. Qué pena.
¿Qué?
Para
qué mala idea tú eres.
Para sorpresa de los presentes, fue el mismo Marco Antonio quien inauguró la velada y la concluyó cantando para su familia, sus colegas, amigos y los invitados en su honor. Mira, cantaron para Marco Antonio Solís, Laura Pausini, gente de zona, Cristian Nodal, Thalía, y fue todo un espectáculo. Repito, a Alfredo, qué pena me da. Bueno, en este homenaje a Marco Antonio Solís, la palabra agradecimiento fue la protagonista de la noche, pues se repitió en reiteradas ocasiones durante la velada. Las figuras que fueron desfilando por el escenario, pues agradecieron a Marco Antonio Solís todo lo que ha aportado a la música. Ahí vamos. Qué pena me da.
¿Vas a contestarme cuando pregunto? El amor y tú fueron siempre dos extraños. Hace más falta cariño que otra cosa entre la gente, pues muy poco vale más que un beso en la frente. Qué pena me das.
Y cuando son las 9:50 de la mañana, Pepe Lacayo quiere saludar a Paloma San Basilio, que está de cumpleaños hoy. No me dejan decirlo, lo dije.
Qué pena me da.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y que no les quepa la menor duda. Vamos a arrancar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. El lunes hubo tres partidazos. El primero de ellos, la selección de Inglaterra derrotó 6-2 a Irán en un partido donde los ingleses fueron los dueños de la cancha desde prácticamente el primer minuto hasta el final. Esto significa que Inglaterra ahora tiene que jugar contra Estados Unidos y contra Gales y está en un muy pero muy buen lugar para avanzar a los octavos de final. Es más, con una victoria más, ya sea este viernes o la próxima semana, ya los ingleses deberían de estar en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Para Irán, la situación es muy, pero muy distinta. Ahora se ven obligados a derrotar a Estados Unidos y a derrotar a Gales, y por goleada, si esperan avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar. Mientras tanto, la selección de Holanda derrotó 2-0 a Senegal, que jugó muy bien durante los primeros 84 minutos del encuentro. Es más, los dos goles holandeses llegaron en los últimos 10 minutos del encuentro, y se nota que Senegal está extrañando mucho a un par de jugadores que están lesionados. especialmente a Sadio Mané. De cualquier manera, los tres puntos pone a Holanda empatado con Ecuador en el grupo A, ambos con tres puntos, Senegal con cero y Qatar cero puntos. Qatar el domingo se convirtió en el primer país anfitrión en perder un partido inaugural en toda la historia de las Copas Mundiales de Fútbol, cuando perdió contra Ecuador 2-0, pero todavía Qatar tiene que jugar dos encuentros más, precisamente el 25 de noviembre contra Senegal y luego tiene que enfrentarse contra Holanda el 29 de noviembre. Así que todavía el país sede con buenas posibilidades, pero está todavía en la pelea para clasificar a la segunda ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, vamos a seguir con el panorama del Mundial y justamente hoy martes, cuatro partidos programados en la Copa Mundial, ya uno de ellos cuando ustedes estén escuchando esto, porque damas y caballeros, esto se grabó el lunes por la tarde. Argentina ya jugó contra Arabia Saudita, así que por favor busquen ese resultado. A las 8 de la mañana arranca el partido entre Dinamarca y Túnez. A las 11 de la mañana, México contra Polonia. Para mí, uno de los encuentros más interesantes de la ronda de apertura en cualquier grupo de la Copa Mundial de Fútbol. A las 2 de la tarde, Francia contra Australia para completar un muy, pero muy emocionante día en la Copa Mundial de Fútbol. Y si nos adelantamos un poquitín, el miércoles 23 de noviembre, también a las 5 de la madrugada, Marruecos contra Croacia. A las 8, Alemania contra Japón. A las 11 de la mañana, España versus Costa Rica. Y a las 2 de la tarde, Bélgica contra Canadá. Por supuesto que en este momento Bélgica, por la FIFA, clasificada entre una de las mejores del planeta. Mientras tanto, les voy a pintar el escenario en el grupo B. Cuando Estados Unidos empató contra Gales 1-1 el lunes por la tarde, esto complica mucho el grupo B. Les voy a decir por qué. Porque ahora Gales y Estados Unidos, los dos se ven obligados a derrotar a Inglaterra y a Irán en sus próximos dos partidos. Como Estados Unidos pensó que iba a ganar su primer encuentro contra Gales, entonces ya el partido contra Inglaterra pudo haber sido un juego que absolutamente tenía que empatar, no necesariamente ganar, pero por lo menos empatar y por supuesto que no perder. Pero como empataron contra Gales, ahora los norteamericanos se ven obligados a derrotar a los ingleses el viernes a las 2 de la tarde y también se ven obligados a derrotar a Irán para completar este grupo, el complicado grupo B de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, como podemos apreciar, damas y caballeros, todo está muy emocionante porque ahora recuerden que solamente los primeros dos de cada grupo de cuatro avanzan a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Así que primero van por puntos y luego diferencia de goles entre los integrantes del mismo grupo. Así que no es solamente cuestión de ganar, sino que de meter goles, lo más goles posible. Por eso es que Inglaterra pinta muy bien las cosas en el grupo 2, en el grupo B para los ingleses, porque metieron 6 goles en el primer partido. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, hoy martes, una jornada muy, pero muy tranquila en la NBA. A las 7:30, los Nets de Brooklyn contra los 76ers de Filadelfia. A las 8 p.m., los Reyes de Sacramento contra los Grizzlies. A las 9 de la noche, los Pistones del Detroit contra los Nuggets de Denver. Y a las 10 p.m., los Lakers de Los Ángeles con 5 victorias y 10 derrotas contra los Soles de Phoenix, 10 victorias y 6 derrotas. Vamos a ver cómo le va a los Lakers, que invirtieron 80 y pico millones de dólares y hoy por hoy tienen un promedio negativo en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Señoras y señores, esto, bueno, pues está llegando al final. Gracias a todos por la sintonía.
0-0, Georgia, Italia, tú, mi, por ti, su. ¿Así nos vamos hoy?
¿Cómo que?
0-0 el partido, señores.
¿Pero cómo que Georgia e Italia?
Yo siento. Dai mi la chicadere, tú, mi, por ti, su. Dai mi la chicadere. Cuando te he encontrado, he scattato el gioco de la seducción. E due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardo.
sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, e come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali, e verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. Ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Oh. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere.
Tu mi porti su, tu mi lasci cadere.